Hola amigos, bienvenidos a una de las emisiones diarias de Radio Praga. Con ustedes Eva Manatová, que les ofrece a continuación el espacio Curiosidades Checas. Les deseo que tengan una agradable audición. Después de terminar la jornada laboral en el teatro, Jaroslav Achab-Heidler, director del estudio dramático de la ciudad de Ústí nad Labem, Bohemia del Norte, pasa a dedicarse a su segunda ocupación, y es que el señor Heidler recorre en su tiempo libre cementerios judíos, tanto los conocidos como los de los pueblos remotos, fotografía sus lápidas y descifra las borrosas inscripciones hebreas en las estelas deterioradas por la inclemencia del tiempo. Jaroslav Achab-Heidler recaba las fotos y otra documentación sobre los cementerios judíos con el fin de publicar en Internet un catálogo que será la primera iniciativa de este género en la República Checa. Equipado con una máquina fotográfica digital, el señor Heidler recorre pequeñas ciudades y aldeas checas. Cuenta con la ayuda de 10 jóvenes colaboradores con quienes quiere llevar a buen término su monumental obra. El término monumental caracteriza acertadamente su magna labor. Es que se estima que en los 340 cementerios judíos de la República Checa hay unas 150.000 lápidas y estelas funerarias. Jaroslav Achab-Heidler denuncia que el estado de los cementerios judíos en Bohemia y Moravia es lamentable. El deterioro de un tercio de las lápidas es tal que no permite su restauración. En los cementerios judíos, los destrozos han sido causados por los caprichos del tiempo y por vándalos. Algunas personas sustraen lápidas hebreas para convertirlas después en piezas decorativas impregnadas de cierto misticismo. Han escuchado el espacio Curiosidades Checas. En su receptor Radio Praga, que les ofrece los espacios Radio Viajes y Cita con los oyentes. Les deseamos una agradable escucha.
Radio Viajes.
Pocas mansiones aristocráticas checas fueron escenario de historias tan maravillosas y emocionantes como el Palacio de Břešnice, situado a unos 100 kilómetros al sur de Praga.
El Palacio de Břešnice es un importante y valioso monumento histórico y artístico, cuyo acervo testimonia el cambiante estilo de vida de la nobleza desde el Renacimiento y el Barroco hasta el Romanticismo histórico del siglo XIX.
Sus guías en el Palacio de Břešnice seremos
Eva Manetová
y Carlos González Hañel. El Palacio de Břešnice tiene su origen en un fortín gótico construido en la primera mitad del siglo XIII, en la homónima villa comercial surgida en la llamada Ruta del Oro, a través del cual se transportaba sal a Bohemia desde la vecina Austria. La transformación de la sede en un palacio renacentista fue llevada a cabo a mediados del siglo XVI por el noble Jiří de Lokšany, que trajo desde Milán a maestros italianos.
Después de su muerte se encargó de la gerencia del feudo de Břešnice su viuda Catalina de Lokšany. En aquel entonces, Břešnice era un espléndido centro de la vida social. El palacio era visitado por el archiduque Fernando, hijo del emperador Fernando I., El aristócrata se enamoró de la sobrina de Catalina de Lokshani, la bella y espiritual Filipina Welser.
Filipina procedía de una familia de destacados financistas de Augsburgo que prestaban dinero a monarcas. Era, sin embargo, inconcebible que un archiduque austríaco tomara por esposa a una mujer de origen burgués. El ardiente amor que unía a Filipina y a Fernando superó este obstáculo. Los turistas pueden visitar en el Palacio de Brzeznice el salón de banquetes donde la pareja contrajo en secreto el matrimonio.
La recién casada Filipina vivió en Brzeznice algún tiempo y dio a luz en el palacio también a su primer hijo. Su tía Catalina de Lokshani mandó instalar para la culta Filipina una biblioteca renacentista cuyos armarios pintados se han conservado hasta ahora. Es la biblioteca palaciega más antigua que se ha conservado en las tierras checas.
Durante el recorrido por el Palacio de Brzeznice, llamó nuestra atención un lienzo pintado al óleo en la primera mitad del siglo XVII. El cuadro representa la sangrienta ejecución de los protestantes rebeldes checos que se sublevaron contra la católica dinastía de los Habsburgo. Como una especie de cómic, el lienzo muestra la propia ejecución que tuvo lugar en junio de 1621 en la plaza de la Ciudad Vieja de Praga y las dramáticas escenas de los interrogatorios y del proceso.
El lienzo lo mandó pintar Przybyk Jeniszek de Ujazd, desde 1623 dueño del Palacio de Brzeznice. Como fiel servidor del emperador católico, Przybyk Jeniszek obtuvo el cargo de fiscal real. Fue él quien reunió los materiales necesarios para formular las acusaciones contra los rebeldes protestantes. Por tales relevantes servicios pudo hacerse con el Palacio de Brzeznice, confiscado a sus dueños protestantes de la estirpe de Lokshani.
Przybyk Jeniszek temía la venganza de los nobles de la familia noble de Lokshani, de cuyo patrimonio se apoderó. El noble, Adam de Lokshani, falleció en el exilio, pero la noticia sobre su muerte no tranquilizó a Przybyk Jeniszek, que se despertaba de noche bañado en sudor. En sus pesadillas, el hidalgo protestante aparecía como un espectro amenazante.
Una leyenda narra que en vísperas de Nochebuena, a Przybyk Jeniszek se le apareció en sueño Adam de Lokshani, que colocó con gesto amenazador sobre la mesa un estuche negro.
Después de la cena de Nochebuena, Przybyk Jeniszek se fue a la misa de gallo. Cuenta la leyenda que cuando regresó encontró en su dormitorio el mismo estuche negro que había visto en sueño. Lo abrió y leyó el papel que decía: «Estás maldito y jamás podrás entregar a los descendientes de tu propia sangre los bienes que has adquirido gracias a una vil traición».
Poco tiempo después de este suceso, Przybyk Jeniszek cayó enfermo y falleció sin dejar descendientes. El sombrío vaticinio del estuche negro se cumplió al pie de la letra.
Como prácticamente cada castillo o palacio checo, también el de Brzeznice tiene su fantasma. Es un espíritu bastante singular. Nunca hace daño a las personas y nunca se aparece cuando hay niños pequeños en el palacio.
Durante las noches oscuras, el espíritu de Brzeznice manifiesta su presencia con el sonido de los pasos.
El visitante puede escucharlo como camina por los pasillos y pasa por el aposento vecino o por las salas del piso superior. Los pasos se oyen a veces también en la propia habitación en la que se ha acostado en la cama el visitante.
El piso de parquet cruje como si lo pisara alguien invisible. Durante una fracción del segundo, es posible entrever a veces una sombra enigmática. El espíritu de Brzeznice suele aparecerse a medianoche, de vez en cuando se aparece de día, después de que hayan salido los últimos visitantes.
En las colecciones del Palacio de Brzeźnice se han conservado cuatro insólitas pancartas de grandes dimensiones que reflejan las reivindicaciones del año revolucionario de 1848. Libertad, igualdad, constitución. Las mandó confeccionar el dueño de Brzeźnice, el conde Janusz de Kolowrati.
El conde exhibía las pancartas revolucionarias en la torre del Palacio de Brzeźnice para que fuesen bien visibles. No puede extrañar que como una persona políticamente sospechosa, Janusz de Kolowrati fuese seguido por la policía austríaca. Las tierras checas eran gobernadas en aquel entonces por la monarquía austríaca.
Janusz de Kolowrati tomó parte significativa en el renacimiento nacional checo. Sufragó la edición de numerosos libros checos y fue mecenas de varios escritores. Una sincera amistad lo unía al patriota checo y capellán palaciego de Brzeźnice, Vacek Kamenicki, autor de la popular canción sobre el joven Vitoušek que araba cerca del cortijo señorial.
En febrero de 1834, Janusz de Kolowrati viajaba en su carroza al vecino feudo de Chmelice para visitar a su novia, la condesa Bratislava Dmitrovice. En el camino, la carroza tuvo que dar paso a un rústico carro en el que yacía sobre un montón de paja vieja un hombre pobremente vestido, tránsito de frío, que parecía sin vida. Era Jan Galik, artesano ambulante oriundo de la aldea eslovaca de Kolárovice, que se ganaba el sustento reparando vajilla rota. Tal artesano se llamaba en checo Drátenik.
El alcalde había ordenado que el Drátenik enfermo fuera trasladado a su aldea natal sin preocuparse que el pobre hombre padecía elevada fiebre.
El conde Janusz no vaciló un momento y después de trasladar al Drátenik a su carroza, ordenó al cochero regresar al palacio de Brzeźnice. A pesar de todos los cuidados del médico palaciego, Jan Galik falleció al cabo de 3 días. Janusz de Kolowrati se encargó de los funerales y mandó erigir sobre la sepultura una cruz con la siguiente inscripción: falleció en el extranjero, pero entre hermanos.
Cuidando del Drátenik eslovaco, el conde Janusz de Kolowrati no pudo acudir al palacio de su novia. Cuando se enteró la joven aristócrata que el conde había preferido al humilde artesano, se ofendió terriblemente.
Toda la parentela se puso del lado de la joven despechada. Los parientes rechazaron la disculpa del conde Janusz, alegando que una ofensa tan infame no podía repararse. La prevista boda se canceló y el conde Janusz de Kolowrati jamás se casó.
El conde Janusz de Kolowrati falleció en 1872 sin herederos. El palacio de Brzeźnice pasó a manos de la familia aristocrática de los Palfi. Jan Palfi, el último dueño del palacio, emprendió a principios del siglo XX varias expediciones a África Oriental, trayendo desde ahí armas de caza de los indígenas y gran cantidad de materiales etnográficos y zoológicos. Este tipo de colecciones se encuentra en pocos palacios checos y el conjunto que se exhibe en Březnice representa una singular curiosidad.
Aquí termina nuestra visita al Palacio de Březnice, que queda a su espera, amigos, con todas sus extraordinarias historias.
Radio Praga prosigue su programación con una edición más del espacio
Cita
con los
oyentes.
De comentar sus misivas se encargarán esta vez
Román Casado
y Carlos González Jaño. Y hola, ¿qué tal, amigos? Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Román? ¿Qué tal? Un afectuoso saludo a ti, por supuesto, y a toda nuestra audiencia dispersada por todo el mundo.
Un abrazo a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de la onda corta o por internet.
Y esta vez comentaremos principalmente las cartas de oyentes que nos escribieron por primera vez. Y ahora, yo sigo escuchando la música de fondo, así que eso quiere decir que nos vamos a una pequeña pausa. ¡Pues comenzamos!
Un fuerte abrazo de nuestra parte enviamos a Jorge Luis Vázquez Coronel, del distrito de Reque, Chiclayo, Perú, que nos escribe por primera vez, enviándonos, además, su respuesta al concurso Conozca Algo Interesante.
Carlos, un afectuoso saludo también le enviamos a Alexandre Núñez Chávez, de Río de Janeiro, o más bien dicho, Rio de Janeiro, Brasil, quien nos escribió que siempre ha escuchado Radio Praga, pero esta es la primera vez que nos escribe. Por lo que nos promete, Román, confeccionar y enviarnos, ahora sí, su primer reporte de escucha.
Muy bien, amigo, pues muchas gracias. Que ya saben, para nosotros y para nuestro departamento técnico, sobre todo, esos datos son muy útiles.
Así es. Otra carta. Me gustaría tener la oportunidad de ver más fotos de diferentes ciudades de la República Checa. ¿Cuáles serían las mejores ciudades para vivir en su país? Pregunta. En su email, por supuesto, esta señorita Leticia o señora, no sabemos, Herrera, no, de México, Distrito Federal. ¿Tú quieres decir algo? Pero no te
sí,
dejo hablar,
no, es
te
que
dejo.
No me dejan. Bueno, sí, yo quería decir que si quiere ver fotos de ciudades checas, le podemos recomendar de seguro nuestras páginas web, ¿no? www.radio.cz. Ahí en el apartado Radio Viajes encontrará un archivo de numerosos artículos sobre varias localidades checas, incluyendo, por supuesto, las fotos de los respectivos lugares. Estoy seguro de que ahí encontrará alguna ciudad que le guste. Creo que en la República Checa hay muchas ciudades bonitas y agradables para vivir.
¿Tú qué así crees, es, Carlos? ¿Y ¿no? has visto esas páginas últimamente? Porque ahora están actualizadas. Así que recomendamos visitarles. Y bueno, Leticia, un cordial saludo de todos nosotros y esperamos que esté contenta con las fotos y las ciudades checas que aparecen ahí.
En Radio Praga están escuchando el programa Cita con los oyentes.
Y otro radioescucha que nos escribió recientemente y por primera vez es Juan Pablo Caldi, de Buenos Aires, Argentina.
Un fuerte abrazo.
Juan, o Juan Pablo, tiene 25 años y está estudiando en la Universidad de Buenos Aires para ser contador público.
Desde hace varios años me interesa su país, cultura y costumbres, comenta Juan Pablo en su carta. Nunca he podido dedicarle demasiado tiempo, pero desde hace unas semanas me suscribí a las noticias de la radio y me mantengo informado sobre las cosas que pasan ahí a diario, agrega nuestro nuevo amigo.
Oye, ¿y sabes, Román, cuál fue el impulso por el que Juan Pablo comenzó a interesarse por la República Checa?
Pues, si me lo preguntas tú, Carlos, y además de esta forma, pues diría que el impulso fue el fútbol.
Exactamente, exactamente. Juan Pablo es hincha de Boca Juniors, pero ve partidos de todo el mundo. Cuando se jugó la Eurocopa de 1996, escribe, quedé fascinado con la selección checa. De ahí seguí sus partidos y la carrera de algunos jugadores en particular, escribe nuestro amigo Juan Pablo.
Muy bien, muy bien. Otro oyente de Radio Braga es también un gran aficionado al fútbol. Se llama Jairo Castillo y es de Venezuela. Lleva mucho tiempo haciendo diexismo. Me encanta el fútbol, escribe. Es mi religión desde chico. Que espera, bueno, Jairo espera impaciente al inicio de la Copa Mundial de Alemania. Sigue, pues, les puedo decir, amigos, que Carlos igualmente ya no habla de otra cosa, siempre especulando sobre las posibilidades de las oncenas básicas de los respectivos equipos, digo.
Exacto,
la
exacto.
Táctica, la técnica.
Todo. Pues hay que ver qué va a pasar ahora con la selección checa, porque como tú sabes, Roman, últimamente el técnico Karel Brückner ha tenido bastantes problemas para poder determinar cuáles serán los jugadores titulares, ¿no?
Exactamente, porque... bueno, pero dejemos un momento aparte del fútbol, un momento corto, no te preocupes, Carlos, no te pongas triste, ya que Luis Alejandro Vallebueno de la ciudad de Durango, México, nos sugiere que hablemos en alguno de nuestros programas sobre el tango en Chequia.
Ram, pam, pam. De seguro, dedicaremos al tango alguno de nuestros siguientes programas. De momento, les podemos ofrecer, por ejemplo, una entrevista con el profesor de la Universidad de Tango de Buenos Aires, Julio Horacio Martínez, que compara el tango argentino con el tango que se baila en Europa, ¿no? La entrevista la pueden encontrar en nuestras páginas web, www.radio.cz. Tienen que poner en el buscador la palabra, o más bien el nombre Julio, ¿no? Horacio Martínez, y aparecerá el artículo en forma escrita o podrá ser escuchado también ese programa en formato MP3 o también en Real Player, ¿verdad?
Son Radio Praga, que está ofreciendo el espacio Cita con los oyentes.
Eso más que una presentación sonó como un drama, como si vinieras de escuchar un tango. Dilo con un poquito más de emoción. Sintonizan Radio Praga, que les está ofreciendo el espacio Cita con los oyentes. ¿Te gustó?
Muy bien, muy bonito. Ahora nos trasladaremos a España para acusar recibo del primer reporte de escucha de nuestro oyente Juan José Urarte, sí, de la ciudad de Pamplona, y de su compatriota Manuel Martín Garfias, de Palma de Mallorca, quien nos describe además que la recepción en el lugar de su residencia es fantástica, Carlos.
Pues sí, esperemos que siga así, ¿no?
Un cordial saludo a nuestro fiel amigo José María Turnes Núñez, de la ciudad de A Coruña también, que hace poco ha instalado internet en su domicilio y nos envía su primer informe vía electrónica. Espero que todo funcione correctamente y llegue hasta ustedes.
Pues despreocúpese, amigo, que todo funcionó perfectamente y llegó el envío que nos acaba de hacer. Y por supuesto, muchas gracias.
Y ahora un anuncio muy importante. Que pongan mucha atención todos.
En el año 2006, en el que celebramos el 70 aniversario del inicio de las emisiones de Radio Praga, hemos preparado para ustedes un interesante concurso. Escucharán tres sonidos del archivo y su tarea consistirá en identificar estos sonidos y escribir acerca de ellos un breve comentario.
El autor de la respuesta más acertada ganará una estancia de una semana en Praga para dos personas. Dicha estancia para el ganador es cortesía del Hotel Falkensteiner María Prag. Quien no gane el viaje a Praga podrá recibir interesantes premios. Y ahora, atención, amigos.
El primer sonido lo identificará fácilmente cada persona que haya visitado Praga.
Americans and English, help us. We need guns. There are too many Germans.
Praga, говори. Красная армия. Нам нужна ваша помощь.
El segundo sonido documenta uno de los sucesos más dramáticos acaecidos en Praga en el siglo XX. La radiodifusión checoslovaca desempeñó en aquel entonces un trascendental papel.
El tercer sonido pertenece a uno de los símbolos de la vieja Praga.
Amigos, envíen sus respuestas hasta el próximo 18 de junio a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Vinohradská 12, 120-99, Praga 2, República Checa, o a nuestra dirección email cr@radio.cz.
Los resultados del concurso los daremos a conocer en nuestras emisiones del 1 y del 2 de julio próximo.
Bueno, no cabe más en este programa, así que, Carlos, tenemos que dar por finalizada esta cita con los oyentes y toda la programación de Radio Praga. De ustedes se despiden
Román Casado
y Carlos González Hañal.
Hasta el próximo fin de semana, amigos, en esta cita
con
los
oyentes.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9445 и 11600 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 11665 и 15710 кГц. С 14.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9410 и 13580 кГц. С 18.00 слушайте нас на частоте 7390 кГц. Напоминаем, что в расписании указано универсальное время –